Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Estamos donde estés.
Oigan, la doctora Dalia Lascano, ella es médico general por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una especialización en audiología y otoneurología y foniatría. Es especialista en programación y seguimiento de implantes cocleares, audición, mareo, vértigo y lenguaje. Increíblemente, según la OMS, una persona no debe de estar expuesta a más de 60 decibeles y las personas que vivimos en grandes ciudades estamos expuestas a ruido entre 85 y 90 decibeles diariamente. Uh-huh. A ver, ponme sonido de ciudad. ¿Cuáles serán las ciudades más ruidosas del mundo?
Bueno, una sí es México, por supuesto.
A ver, ciudad. ¿Cuáles son las ciudades más ruidosas del mundo? Así. ¿Qué? ¿Japón?
Japón, sí, es una de las ciudades más ruidosas.
¿De verdad?
España también.
La India.
Han hecho estudios, de hecho, ellos con...
Japón, sonido. Pero si Japón es un silencio sepulcral para mí.
Sí.
Es súper ruidoso.
Sí, bueno, yo tengo entendido que en algunos lugares en Asia uh-huh. Existe demasiado ruido ambiental. Y han hecho ya algunos estudios, sobre todo en personas muy jóvenes. Hay un estudio por ahí en Estados Unidos, de hecho, en chicos adolescentes de 16, 18, 20 años, donde al estar expuestos al ruido ambiental, justo como el que acaban de poner ahorita, ajá. sí encuentran ellos que empieza a haber ya cierto daño al oído interno, a las estructuras que son muy sensibles al ruido, precisamente porque están todo el tiempo expuestos a sonidos altos. De forma claro. No voluntaria, porque claro. Finalmente es el ambiente.
Pues es la claro, tu vida es. Diaria.
Uh-huh. Bueno, ¿no? Imagínense ustedes que al menos 25% de las personas mayores de 50 años tienen pérdida de audición. Y 50% de las personas mayores de 80 años padecen ya pérdida de audición. Es que, ¿por qué es tan fácil perder el oído?
Realmente hay muchos factores. O sea, realmente si nosotros nos ponemos a pensar en qué puede causar una sordera o una hipoacusia, existen factores obviamente ambientales, existen factores genéticos, existen factores que le corresponden a la persona. Existen muchas enfermedades también del oído. Entonces, si hacemos una mezcla de todo esto, por eso es que al final de la vida es muy fácil ya tener un déficit auditivo invariablemente, aunque sea mínimo, y eso nos hace muy vulnerables, ¿no? Finalmente, con la exposición a tantos factores que hay en el ambiente.
Ahora, ¿de cuántos decibeles estamos hablando? No sé, cuentavientes, ¿qué es 85, 90 decibeles? A ver, una conversación tranquila en una biblioteca, así de güey, ¿cómo estás? Pero ¿por qué? No puedes copiar textual, te van a cachar. ¿Cuántos decibeles es eso?
Debe ser entre 15, 20, máximo 30 decibeles.
Ok. Una conversación normal. Oye, entonces, Rebeca, ¿qué vamos a hacer mañana?
Bueno, tantito, ¿no? Como 40 decibeles será, ¿no?
¿Cuántos decibeles?
40, yo 45.
Yo traigo un amplificador.
Ajá, Marta habla
yo fuerte. Yo hablo súper
No, y cuando fuerte. Habla por teléfono le digo, ¿por qué gritas?
Sí, a ver, ¿cuántos decibeles es
ahorita
eso?
Yo creo que estamos, de hecho traigo un medidor de...
¡Ay, qué diversión! Sí, a ver, mire cuántos decibeles.
Vamos a revisar.
Oye, claro. el volumen al que yo hablo.
No, hablas, y más te he dicho, ¿por qué gritas cuando hablas por teléfono? ¡Sí!
Ah,
así, ya llego al rato.
Claro, es porque traigo los audífonos bien altos.
Ajá. La conversación normal generalmente es ajá. de entre 60, 65, 55.
Ok.
A ver.
Pónmelo acá.
Ahí está.
Póntelo ahí okay, y mírate, vas.
Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio 96. No, 90 decibeles. ¿Y? Les estoy hablando, cuentavientes.
A ver, 90 hazlo bajito.
Pero es que yo no puedo hablar así.
A ver, tantito.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la... ¿Ah, quieren que les hable a 60
¿Cuánto
decibeles?
Te dio? Pues eso es 70, lo eso es lo que recomienda la OMS. Eso es lo que recomienda.
Pero es que si tú no das 85 decibeles, la gente no se
prende. No prende.
La gente no prende. A ver, ok. Ahora, ponte como loca, como si fueras tu mamá. ¿Ok?
¿Lista?
Sí.
Mamá. ¿Qué andas haciendo allá abajo?
Mamá, te está oyendo todo el mundo.
¿Qué me importa? Lávate esas manos, ven a más la puerquez que trae. 97
decibeles.
97.
Exacto, 97 decibeles. Ok, ahora vamos a hacer.
A ver, tú en un antro. Pon música. Vamos a ver.
Yo en un antro.
Y con todo y música. Trépale.
Con todo y música, ¿eh?
Trépale.
A ver, échamela. Vamos a ver a cuántos decibeles llegamos. Y ahorita les vamos a hacer una prueba de audición, cuentavientes, para ver qué tan bien oyen. Uh-huh. A ver, échame la rola, Rulo. Oye, dime una cosa. Entonces, ¿cuántos son los que van a venir para ver si vamos a caber en la mesa?
¡Somos 8!
110 decibeles les acabo de aventar ahorita.
No, lo que quiero es que subas aquí el volumen con la rola y pongas acá a ver a qué.
Ah, ritmo. En el monitoreo. Exacto, que voy a tener que cerrar el micrófono para hacer eso. A ver, venga, súbele. Ok, mi monitoreo da 97 decibeles.
No está tan grave. Bueno, sí. Si es 60, lo que recomienda la cara de Dalia. Así de, no, claro que sí, es una locura.
¿Saben qué? Por haber venido a este programa es nos vamos una locura. A quedar sordos. Ok, pero yo sí estoy hablando con ustedes.
A 90.
Entre 80 y 90 decibeles.
Totalmente.
Okay. Pero siento que si yo les hablara así de, oigan, pues qué padre, o sea... La verdad es que estamos súper entusiasmados. ¿Ves? Empezó a hablar hasta como imbécil.
Pero mira, a lo que estamos expuestos diariamente. ¿Qué no aspira en su casa? Aspiramos, ¿no? Ajá. 55 a 75 decibeles, que ya es altito, sí. ¿No? O sea, sí. 65 decibeles. Despertador, 75 decibeles, ajá. ¿No? O la lavadora o una batidora, ¿no? Ajá. Entre 75 y 100, el tráfico. 90 decibeles de ruido. Lo mismo que una sirena de policía.
¡Tú! En un antro hay entre 100 y 120.
Y 120.
Decibeles.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, a partir de 120, Marta, tienes riesgo de sordera.
Despegue de un avión, pirotecnia, ¿sí? Las pistolas. Las
exactamente, armas, ¿no? Todo eso.
Ahora, yo no sé si ustedes vieron una tendencia viral en TikTok que promete adivinar tu edad auditiva. Y básicamente reproduce, Dalia, un sonido agudo que empieza a unos 5,800 hertz. Y va subiendo el tono gradualmente. A medida que aumenta la frecuencia, un contador te dice, a partir de 90 años para abajo, uh-huh, cuántos años tienen tus oídos. Uh-huh. ¿Lo oyeron? ¿Lo hicieron?
Sí. ¿Lo
yo
quieres?
Tengo como 38. Juan, mi marido, tiene como 70.
Mira, años. Lo tiene Rulo, lo tiene la doctora. A ver. Y yo creo que mejor lo sacas tú, Marta, ajá, ¿te parece?
Ok, venga.
Y, okay. Y vas midiéndote.
Y ahorita Dalia nos va a decir si esto es verdad.
Sí. A ver, vele y dices a qué edad, porque okay, ahí dice. ¿Sale?
Venga.
Y yo te digo a cuál. Yo hasta ahí.
32 no, años y no tú tienes 52.
No te creo que hayas escuchado. Años. Hija, ¿escuchaste todo hasta los...
Todo hasta los 32 años.
Tú, Dalia.
Tú también escuchaste muy
yo
bien.
Yo dejé de escuchar antes que tú.
¿Ah, sí? Sí. Yo hasta los 32. Yo no, escucho muy bien, te lo juro.
Güey, no puedo creerlo. ¿Yo cuánto? Mal, 50 y qué?
53.
O sea, mi edad.
¿Quieren que les vuelva a hacer la
sí, prueba? otra vez. Qué okay, miedo. Va. A ver, dale. Espérate, déjame subirle.
Va.
Dale. Hasta ahí yo.
32 años.
No, Marta.
Y otra vez 53.
Está ¿tú? cañón.
Otra vez como 40.
Sí, igual.
Sí.
¡Qué
impresión! Pero a ver, ¿esto es real, Dalia?
Pues mira, es real porque así, finalmente...
Sí y no.
Exactamente, ver, sí. O sea, sí, pero ajá, no. ¿Qué sucede? O sea, podemos rescatar de esta prueba que finalmente, digo, qué padre que les interese ahora la salud auditiva y ver a ver qué tan bien escucho, qué tan agudo tengo el oído. Pero bueno, es una prueba con muchísimo sesgo, ¿sí? O sea, ahorita simplemente okay, estamos aquí en un estudio. Este es un lugar que está sonoamortiguado, uh-huh, ¿no?
Claro.
Según entiendo. Pero además, por ejemplo, Rebeca trae sus audífonos. Uh-huh. Yo traigo los audífonos.
Y yo
ella
también.
Está más lejos de tu celular. Tú lo tienes enfrente.
¿Cómo? ¿Uno oye mejor si ve?
No, o sea, me refiero a que qué tanta distancia hay para que el ruido... para ella sea más bajito y para ti más intenso.
No, es igual.
O si le subimos volumen.
igual.
O etcétera, sí, claro, etcétera.
Es igual,
¿no?
Pero yo...
O sea, si estamos en un lugar con mucha gente y estamos haciendo la prueba y hay otras personas atrás...
Claro,
o...
si ustedes están escuchando este programa parados en Pino Suárez...
Exacto. Eso
pues
es
seguramente
lo que
dejaron de escuchar a los 70 años.
Claro.
¿No? Nosotros estamos en un ambiente mucho más controlado.
Claro. Entonces, a final de cuentas, es una prueba que nos puede decir, bueno, probablemente esté pasando algo por ahí. Digo, vayan al médico si de pronto traen 20 años y escuchan de 60 según esa prueba. Busquen ayuda. Probablemente algo anda mal.
¿Cuánto?
72.
No, bueno. ¿Neta?
O sea, en 72.
¿Será que los hombres? No, sí.
No, Juan Oye.
Entonces, pues finalmente lo mejor es hacer un estudio bien específico, porque aquí hay otra cuestión. Sí. La variable es que ellos están haciendo la prueba con tonos o frecuencias, digamos. Nosotros al hacer un estudio en el consultorio, no solamente medimos la frecuencia, sino también vamos modulando la intensidad a la que estamos enviando el estímulo y estamos sí o sí... con el paciente dentro de una cabina, como aquí son amortiguada, y que obviamente está concentradísimo en la prueba.
Ok, nos va a hacer un examen a todos, obviamente con las limitaciones que eso implica, porque estamos en la radio, y la radio, Dalia, es en estéreo, en un solo canal. Pero si tú estuvieras haciendo esta prueba en tu consultorio, harías oído por oído.
Así es, si nosotros estudiamos primero un oído... Luego el otro, mencionaba hace un momento que la diferencia con la prueba que vimos ahorita de TikTok es que nosotros estamos evaluando frecuencia por frecuencia, pero además con la variable intensidad. O sea, ¿qué tan fuerte escucho yo esa frecuencia o qué tan bajito la puedo escuchar?
¿Por qué? Porque hay oídos que escuchan muy bien a lo mejor los graves y oídos que escuchan muy bien los agudos o viceversa.
Sí, o sea, nosotros tenemos un espectro de audición muy amplio y entonces resulta que a veces, dependiendo de la enfermedad que tenga el oído, puede ser que afecte más los tonos graves, los tonos medios, los tonos agudos o todos, parejo. Pero sí es importante porque este tipo de curvas audiométricas que yo obtengo al momento de hacer un estudio, a mí me va a ayudar para decir qué es lo que tiene el paciente. Porque todos nos podemos hacer una prueba así como ahorita vimos casera y muy padre. Pero bueno, ok, ya detecté que tengo algo, pero y luego...
Claro.
Tengo tratamiento, me puedo operar,
tengo solución.
Soy candidata a utilizar un auxiliar auditivo, voy para implante.
Claro.
¿Qué tengo? Y además, otra cosa, ¿yo puedo heredar esto a mi descendencia? ¿O yo de dónde tuve esta? O sea ponerle un apellido, ponerle un apellido a la sordera, yo creo que en este caso es lo más importante.
Ahora, dime otra cosa, hay gente que oye muy bien de los dos oídos, seguramente ustedes se dan cuenta. Si hoy es mejor del izquierdo que el derecho, mejor del derecho que del izquierdo.
De pronto pareciera que tuviéramos un oído más, más listo, por así decirlo, ¿no? Más agudo. Decimos, puede ser simplemente la lateralidad, ¿no? O sea, de pronto, simplemente por lateralidad diestra, utilizo el teléfono y me lo pongo en la orejita derecha y pues, ay, cuando me lo pongo a la izquierda se siento raro. Pero no es que no escuche, tal vez ese oído no está tan acostumbrado.
Oye, pero entonces, ¿sí hay que hacerse una audiometría?
Sí, la literatura menciona ahora que a partir de los 50 años, más o menos cada 5 años debemos ir con el audiólogo. Así como le prestamos atención a los dientes de cada año y etcétera, bueno, con el audiólogo a partir de los 50 cada 5 años. Pero nos acordemos también de otra cosa. Hay niños que tienen sordera. O sea, no necesariamente porque soy niño o chiquito o joven, no me exime de tener un problema auditivo. Entonces, eso de la edad es algo también como de pronto muy confuso. Y también a veces por eso nos tardamos un poquito en el diagnóstico, porque dice la mamá, claro que no, ¿cómo mi hijo va a tener un problema de audición si es un chiquito de 5 años? O sea, por supuesto que no. Entonces, realmente lo ideal es sí hacernos estudios, si tenemos algún síntoma auditivo sobre todo, ¿no? El típico que escuchamos a veces en la orejita, de pronto empezamos a escuchar como lejos, como hueco, me platican los pacientes, o a veces el paciente está muy tranquilo en casa, pero ¿qué dicen los familiares? Mamá, bájale a la tele, la traes muy fuerte, nos lastima a nosotros, o el esposo, no me gusta ver con ella películas porque le sube a todo volumen y a mí me lastima. O a veces es el familiar que tenemos y tenemos que estarle repitiendo constantemente lo que acabamos de decir o nos cambian una palabra por otra. Entonces, con cualquiera de estos síntomas, sí debemos acudir a una revisión, sí debemos hacernos un estudio de audición para ver que todo esté muy bien. Y lo podemos hacer desde edades muy tempranas hasta edades, pues obviamente ya de tercera edad, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
es importante hacernos un estudio de audición.
O sea, ¿qué sonido?
Dice una cuentaviente que su perro empezó a ladrar.
Con el sonido
que pusimos.
De 50,000 a 60,000.
Dice los perros escuchan a 85 decibeles.
De 10,000 a 50,000 hertz.
De 10,000 a 50,000 hertz. Puede ser que sí, o sea, nosotros...
85 decibeles, sí. ¿Eso qué es?
Está bien.
85 decibeles es un poquito más bajito de lo que estábamos hablando ahorita de 90 y algo.
No, pues eso es una locura.
Es una locura, por eso...
Escuchan impresionante. Es
impresionante, sí. Exactamente.
Oye, aquí dice una cuentaviente. Oye, ¿es posible que uno tenga hipersensibilidad auditiva?
Sí, hay algo que se llama hiperacusia. Uh-huh. Y bueno, lo que sucede aquí es que tenemos una brecha corta entre... Nosotros escuchamos a nivel de umbrales, ¿en qué momento empiezo a detectar sonidos? O sea, los más bajitos que alcanzo a escuchar. Pero también tengo un umbral de dolor, que es qué tanto tolera mi oído, ¿no? Y habrá gente que tiene un gap, pues, adecuado, moderado, en el que dice, bueno... Yo escucho muy fuerte, pero no me lastima. Pero hay gente, y eso es lo que sucede en la hiperacusia, en la que este umbral o esta brecha se acorta. Entonces, con sonidos de pronto no tan fuertes para alguien, a él le puede lastimar y le puede ocasionar cierta sensación. Se habla mucho de ya algo de tratamiento médico para pacientes con hiperacusia, pero sí también es mucho de terapia, porque a veces hay que hacer como... estimulación, algo así como sensorial auditiva para que vayan teniendo más tolerancia a estos sonidos.
Ya. Ajá. Oye, una buena pregunta de Luis Ramón. Dice, ¿por qué los audífonos dicen left and right? ¿No da igual con cuál lado oyes?
Bueno, lo que pasa, los audífonos me imagino para música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que sucede es que la anatomía, por así decirlo, o la disposición del canal auditivo externo es diferente del derecho que del izquierdo. O sea, van como hacia adentro.
Sí, no, claro, pero fuera de eso.
Digo, no, fuera de eso no. Yo supongo que lo hacen por eso, ¿no? Porque finalmente...
Por diseño.
Exacto. Si nos damos cuenta, el chicharito este, el audífono...
Claro.
Trae una conchita hacia adentro cuando es del lado derecho y que va hacia la nariz.
Es como los guantes, hombre.
Exacto.
Uh-huh. Oye, aquí todo el mundo pregunta que si tú tratas tinnitus.
Sí.
Sí, eso bueno, sí es espantoso.
Sí.
Es imagínense más todo el día oír.
Sí.
Todo el día.
Sí.
O hay tinnitus intermitente. A ver, entonces, ¿tú lo tratas?
Sí, bueno, primero tenemos que hacer pruebas porque el tinnitus es un síntoma como decir veo borroso. O sea, cuando nosotros decimos vemos borroso puede ser, pues soy miope, tengo vista cansada, pero también puede ser, no sé, algo como glaucoma. Uh-huh. Y lo mismo sucede con el tinnitus, ¿no? Es este sonido subjetivo que el paciente escucha y que me puede decir, ay, pues tan sencillo como quitar un tapón de cerumen en algunas ocasiones, pero también tan delicado como decir, ya tiene una pérdida de auditiva y necesita rehabilitación o cirugía o lo que sea. Uh-huh. Entonces, es un síntoma, uh-huh, como les platicaba, pero primero tenemos que saber exacto ¿por qué está ese síntoma? Entonces hay que hacer primero un buen estudio y luego ver cuáles son las opciones de tratamiento.
¿Y se cura?
En algunas ocasiones puede llegar a disminuir, a quitarse, pero realmente es de los síntomas más difíciles de tratar. Uh-huh. Porque primero, como les mencionaba, un diagnóstico, establecer opciones de tratamiento y ya existen afortunadamente muchas herramientas tecnológicas que también nos ayudan a disminuir esta percepción subjetiva de ruido que llegan a presentar algunas personas.
Claro. Oye, esto es importante. En cuestión del tamiz auditivo, es importantísimo que le hagan esto a los bebés.
Así es.
¿Y cómo le hacen una prueba de audición a los bebés? Nosotros sí conocemos casos de niños que se dieron cuenta que no oían bien cuando tenían 8 o 9 años.
¿Sí? Sí, es muy común, desafortunadamente.
¿Sí?
La prueba de tamiz auditivo nace justo, Marta, porque... de pronto nos empezamos a dar cuenta, o se empezaron a dar cuenta, de que había niños que llevaban 4, 5, 6 años y no tenían lenguaje. Y decían, ¿por qué no hablan? ¿Por qué solo gritan? Entonces resulta que empiezan a hacer esta búsqueda intencionada de qué sucedió. Y lo que pasa con el oído en edades tan tempranas de la vida es que es un canal de comunicación y todo lo que un paciente no escucha nunca, no tiene como este input o esta retroalimentación para entonces empezar a hablar y para darle significado a los sonidos y el lenguaje y etcétera. Entonces, ya de ahí, de esta importancia, entonces dijeron, vamos entonces a hacer una prueba que nos ayude a ver si existe algún problema desde el nacimiento. Y el tamiz auditivo, eso es lo que hace. O sea, nos ayuda a detectar cuando hay algún problema de audición desde los primeros días de vida y de esa forma rehabilitar y tratar para que el paciente no tenga problemas en su comunicación más adelante.
Oigan, y miren, Coca-Cola Light de lata, o sea, no puedo creer tu Twitter, mi brother. Dice, no solo es una cuestión de diseño el tema de los audífonos derecho e izquierdo. En el tema de programación del sonido estéreo o surround, la programación de cada lado es diferente para crear un sonido envolvente. Es decir, escuchas abrir la puerta del lado derecho, que lo ves en la pantalla, y los sonidos ambientales igual.
Mira.
Claro, wow. Es que no estás escuchando lo mismo.
Exactamente, no escuchas lo mismo que el izquierdo.
Eso se llama sense around.
Ajá, sense around.
Eso es todo. Qué bonito. Oye, ¿Dónde te consiguen si se quieren hacer una prueba auditiva? Porque mira, otra preocupación, dice, ¿la cirugía de muela de juicio puede alterar tu audición?
No es algo que esté relacionado directamente, de pronto ahorita considero que tal vez no sea algo que pueda mermar la capacidad auditiva. Definitivamente sé que existen algunas prolongaciones del nervio, de que vienen justo de los molares superiores hacia el maxilar, pero no me ha tocado escuchar o ver de alguien que finalmente merme su audición después de una cirugía de tercer molar.
Claro. Oye, a ver, esta está muy buena. Dice aquí un cuentaviente, ¿hay algo que se llame estrés auditivo? Porque dice que ella no soporta los gritos de los niños, el llanto, el berrinche, que literal no solo le afecta el oído, la altera psicológicamente.
Bueno, yo creo
es que yo sí creo que hay violencia auditiva.
Sí, yo también, pero yo creo que eso ya es de terapia.
A ver.
Exacto. ¿Qué? Lo que sucede es que cuando estamos expuestos a sonidos tan fuertes, finalmente nuestro sistema en general sufre. O sea, no solamente los oídos que están recibiendo esa cantidad importante y no descansa. Se ha demostrado que las hormonas del estrés, como el cortisol, como la adrenalina, también están así. Y entonces, incluso ahora se ha visto cómo en algunos países han estudiado más a fondo que el vivir inmersos de tanto ruido incluso nos hace más propensos a tener enfermedades cardiovasculares, infartos agudos al miocardio, etc., etc. Okay. Entonces, si ella o esta persona tiene por ahí algo ya de pronto previo a, pues sí, el ruido en exceso la está haciendo que esté todavía más estresada.
Se le exacerba. Sí. Oye, pero esta es la mejor pregunta de todas. ¿Están listos? Ponme música cardíaca. Doctora, ¿por qué será que cuando estamos perdidos, buscando una dirección, necesitamos bajarle a radio?
Finalmente nuestras células auditivas no descansan. Entonces, sí es cierto, a veces queremos estacionarnos bien o algo y le bajamos a radio porque pareciera que nos está interfiriendo nuestra atención.
Sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, cuando estamos nosotros prestando tanta atención al ruido que está afuera, pareciera que nos está conflictuando con otras cosas, exacto, otras actividades que estamos queriendo realizar.
Bueno, eso, ¿y a dónde te encuentran, Dalia?
Bueno, yo estoy en Centro Médico del Valle, es Amores 942, Interior 25, estoy para servirles en los que les pueda ayudar.
Ok, es Facebook, doctora Dalia Lascano, Audiología, Otoneurología. Y el teléfono es 55-75-26-40. Ahorita se los pongo en Twitter, Dalia. Un placer. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.